Ya verás qué historia, y más allá de la historia, qué problema, ¿eh? Imagínate, un hijo con una enfermedad hepática, obviamente eso no depende de nadie. Querer ayudarle en lo posible, sí. Pero que decidas donarle parte de tu hígado, de ser compatible, tú eres el padre, y que te despidan por los días libres que te has cogido en ese proceso quirúrgico, en fin, sin comentarios. Una petición en change.org ha dado a conocer este y otros casos similares. Selena Grandal.
Pues mira, la historia se cuenta así. Abro comillas. Soy donante vivo de órganos. La vida de mi hijo dependía de que yo le donara parte de mi hígado. Así que me pedí unos días de baja y otros de vacaciones para poder desplazarme a Madrid y someterme a la operación. A una semana de la intervención fui llamado al despacho del director de Recursos Humanos y me despidieron. Lo que más me dolió fueron sus palabras. Dijo, así podrá usted dedicarse mejor a cuidar de su hija. Bueno, cerramos comillas, pero esta es la situación de un padre de EPA, la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos, y no es un caso aislado. En este caso hubo un despido, ha habido más, pero a otros les recomiendan que se pidan una excedencia, o les relegan de sus puestos, o les bajan el sueldo. Más de la mitad de las personas que deciden donar un órgano en vida tienen problemas laborales serios y en muchos casos pierden su trabajo, según esta asociación.
¡Qué horror! Luis Torres es el presidente de EPA, con H, la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por empezar, por lo general, los donantes de este tipo de afecciones, el tema del hígado, por ejemplo, ¿necesitan una protección especial en lo laboral, en lo económico?
Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que en la situación actual hay un vacío legal importante y que no se protege la figura del donante vivo. De tal manera que cualquier persona que dona tiene la misma protección que una persona que se opera de una rodilla, con lo cual solo tiene justificada su baja laboral en el periodo de ingreso por la operación. Pero una donación de un órgano supone, en primer lugar, unas pruebas previas que se alargan en el tiempo para comprobar la compatibilidad y para comprobar que realmente estás en condiciones óptimas físicas y psicológicas de poder donar. Y esas pruebas, pues el mayor problema que tenemos en la asociación, muchos padres nos cuentan, es que algunas empresas les ponen pegas para poder hacer esas pruebas, porque son pruebas voluntarias de una persona que no está enferma. Con lo cual, muchas empresas, o algunas empresas, se niegan a dar la autorización para ir al médico, como cuando vas al médico, pues porque tienes una gripe. Y les dicen pues que se cojan vacaciones o que se cojan excedencia como primer paso para una fase posterior. Y ahí empiezan los problemas. De esa manera, la empresa además conoce que esa persona va a coger una baja porque va a ser donante.
Claro.
Con lo cual, antes de que se produzca esa baja como donante, en algunos casos se producen cambios de puesto, despidos o forzar excedencias que luego, cuando se incorpora en el puesto de trabajo, el lugar habitual de su puesto de trabajo ya no es su misma localidad, sino que es otra muy lejos y les obliga a hacer una baja voluntaria.
Sí, en el fondo te están obligando.
Efectivamente.
Me parece abracadabrante, pero claro, cuando uno lee la frase, así podrá usted dedicarse mejor a cuidar a su hija, en el caso de un despido a un donante. Claro, yo cuando vi la noticia dije, esto será un caso extremo. Y parece que no, es relativamente habitual.
Pues por desgracia, esa frase,
bueno,
nos,
la frase
nos consta en un caso, pero esos casos se producen con bastante frecuencia, con más de la que nosotros nos podíamos imaginar. Nosotros como asociación llevamos funcionando legalmente 2 años, pero ya llevamos 5 años trabajando con familias desde el voluntariado. Y de los casos que nosotros habíamos tratado, y no todos lo cuentan, el 60% de las familias de la gente que dona tiene problemas laborales serios. Y de ese 60%, en torno al 8%, entre el 8 y el 10, terminan en despidos. Estamos hablando de demasiados casos para el volumen
un
de
un caso gente. Sería para sacarlo en los papeles.
Efectivamente.
Si ya son varios, ni te cuento.
Y es que, además, la sensación que tenemos, la percepción que tenemos, es que va en aumento, la situación va en aumento. Probablemente la crisis económica también ha ayudado a que esta situación aumente, pero nosotros, nuestra psicóloga, cuando trata, nosotros tenemos una asociación, una psicóloga que da apoyo psicológico a las familias, y cuando las familias empiezan a plantear la posibilidad de ser donantes, se está encontrando que algunas le dicen, es que me tengo que pensar esto porque tengo peligro de mi puesto laboral. Y eso era algo impensable hace,
o sea,
unos años.
Montamos el escándalo, y con razón, cuando se discrimina a una mujer por el embarazo. Imagínate un padre que dona un trozo del hígado para un hijo. Madre mía. John.
Tengo yo una duda. En este caso, por ejemplo, ¿aproximadamente cuánto puede tardar una persona desde que empieza a hacerse las pruebas para ver si puede donar hasta que puede incorporarse al trabajo? Lo digo más o menos por haber la injusticia.
Sí, pues mira, esos son todos los datos que llaman la atención. En el riñón la baja es más corta porque la recuperación es más rápida. Pero en el hígado estamos hablando de 4 meses si no hay complicaciones. Menos que
hablamos del donante.
Del donante, sí. El donante, el periodo de pruebas se pueden hacer en una semana, en 15 días, en un mes. Nosotros hemos pedido como asociación que se haga un protocolo para que eso esté estipulado de una manera más reglada, de tal manera que sepamos los tiempos y podamos actuar mejor, ¿no? Pero en el mejor de los casos estamos hablando de que entre las pruebas, la operación y la recuperación son 3 meses, 4, si no hay ninguna complicación. Evidentemente, si en la operación hay una complicación, que es una cirugía mayor, pues ahí ya no podemos hablar. Pero lo normal...
Tampoco es tanto tiempo, vamos.
Efectivamente. Y tampoco son tantas personas. El otro día el doctor Matesán hablaba en una reunión que tenía con todos los coordinadores de trasplantes. El doctor Matesán es el director de la ONG.
Sí, sí.
Y
por
decía,
poco tiempo.
Por poco tiempo.
Se jubila.
Por desgracia son,
sí,
se jubila.
Sí, estoy de acuerdo.
Pues él se hacía eco de esta situación, que ellos lo conocen igual que nosotros, y decía, es que estamos hablando de unas 440 personas al año.
Sí, pero
tanto
son
para niños como para adultos.
440 personas que literalmente, porque en el 100% funciona, salvan la vida de otras tantas.
Claro.
Es que es impresionante.
Y no solo salvan la vida de bastantes, sino que además se produce un beneficio social, que yo creo que es algo que no se tiene en cuenta. El hecho de que una persona pueda donar a su hijo o a su hermana y posibilitar que esa persona no esté en lista de espera, de primeras reduce la lista de espera, con lo cual los órganos que llegan de cadáver llegan a otras personas que de otra manera no tendrían esa posibilidad, con lo cual ya estamos haciendo un beneficio importante. Pero en segundo lugar, las personas que optan a ese donante vivo van a una operación en el mejor momento, donde los médicos lo tienen controlado, y no tienen que estar esperando largos periodos de tiempo, años, hasta que llegue ese órgano, con ingresos continuos en hospitales o en diálisis, si estamos hablando de riñón.
Son enfermos crónicos durante muchísimo tiempo.
Que suponen unos ingresos...
Si no de por vida, ¿eh?
Claro, yo mi hija es trasplantada, tenía 3 años, y bueno, al final se donó, fui yo el donante, pero conocí otros casos que estaban allí en el hospital pues un mes, se marchaban a casa 15 días, volvían, estaban otros 3 meses, así durante años.
¿Fuiste tú el donante de tu hija?
Sí, yo fui donante de mi hija.
Qué
fui
fuerte. ¿Y cómo, no sé en qué medida te importa que te pregunte, pero cómo es la sensación saber que tu hija lleva un trocito tuyo? Es fantástico.
Mi sensación fue, es contrapuesta. Yo primero, por un lado, tenía miedo, pues es una operación complicada, no por mí, yo tenía miedo por mi hija. Y yo quería que fuera el donante fuera yo, no mi mujer, porque éramos compatibles los dos, por egoísmo. Porque yo no me imaginaba a mi mujer o a la persona que tuviera que estar fuera pendiente de 2 quirófanos en operaciones de este tipo. Entonces,
prefieres sufrirlo tú.
Yo prefería estar dormido y que me operaran antes que tener que pasar por eso, ¿no? Y eso fue egoísmo, yo reconozco que fue egoísmo. Por otro lado, me sentía pues muy importante, ¿no? El poder volver a dar la posibilidad a mi hija de tener una vida totalmente normal. Igual que mi mujer le dio la vida con el parto, pues el poder volver yo a revivir ese momento, ¿no? Lo que pasa es que la situación es tan fuerte que no eres consciente de muchas cosas hasta pasado el tiempo.
¿Cuántos años tiene la cría?
Acaba de cumplir 8 añitos.
Y está como una rosa.
Gracias a Dios, ahora sí.
Está mejor que el padre.
Sí, eso seguro.
Eso es fácil.
Eso seguro.
Oye, ya para terminar, ¿las empresas qué dicen en estos casos, Luis? Pero claro, cuando se establece el problema, imagino que de alguna manera llegáis y decís, oiga, ¿qué han echado a este? ¿Qué dicen?
Pues hay de todo. Evidentemente ninguna reconoce que despide por un donante, ¿no? Es una de las cosas que...
Sí, pero te presentas con este mensajito.
Claro, pero el problema es que esas situaciones se producen previo a que tú vayas a coger la baja y te dicen que es
ya
un despido por falta de productividad, por necesidades de mercado, por
reajuste... Sí, como
por
en los embarazos.
Exactamente. Por eso nosotros pedimos, además que creemos que es una figura muy parecida, por eso nosotros lo que pedimos, la figura que pedimos es un reconocimiento similar al de una embarazada. Una baja por donante vivo, que empieza desde el momento toda prueba hasta el final, con una protección legal similar al de una embarazada.
Luis Torres, todo lo que podamos ayudar, me parece increíble que el país número uno del mundo en trasplantes tengamos problemas con este tipo de cosas. Pero bueno, hay gente pato. Luis Torres, presidente de la Asociación de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas, mejor que él no lo sabe nadie. Muchísima suerte, Luis.
Muchísimas gracias a vosotros por hacernos eco de esto.
Gracias, chao, chao.